Entonces, ¿por dónde nos quedamos?
Yo quería brincar a otro tema. Exacto, que tiene que ver con lo que el doctor está esperando en su cita de 9:30, que es el relapse, la adicción. Mi pregunta siempre ha sido, y tiene que ver con una de las veces que hemos invitado a Boli, ¿cómo tratamos a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar que ha sido identificado con una adicción, de lo que sea? Puede ser de codependencia, puede ser de droga, de alcohol, de lo que sea. Tendemos, por nuestra cultura, yo diría, de alejarnos, no, ese tiene problemas, no, con ese no tengo, versus cuánto pudiéramos nosotros ayudar y fortalecer, ayudar en el proceso de recuperación de esa persona. Sin ser psicólogos, lógicamente, pero las personas que tenemos muy allegadas, y Boli y yo estamos tratando un caso muy, muy cercano hace muy poco, es cómo lidiar con esa persona, cómo ayudarla cuando estás con él o cuando no estás con la persona. ¿Cuáles son las recomendaciones?
Muchas recomendaciones, Emil. Primero, nosotros de este lado, para apoyar a la persona que tiene el diagnóstico del desorden mental, de la enfermedad obsesivo-compulsiva, de la adicción, es desestigmatizar que es una debilidad moral. Es una enfermedad. Nos pasa lo mismo cuando recibimos a una persona que nos dice: estoy sufriendo de diabetes.
Exacto. Sí. Porque tú no te le alejas.
Porque los reconocemos como un diagnóstico médico, clínico. Sin embargo, todavía vemos el alcohólico, el adicto, como el sinvergüenza.
Ay, sí.
El que no puede parar. El que no lo hace porque no le da la gana. Entonces, esa es la primera manera. La segunda manera es, como tú dijiste ahorita, es no hacernos codependientes. Aprender a poner límites saludables. La mayoría de las personas adictas prolongan sus periodos de adicción porque quienes los manejan no ponen límites saludables porque les da pena, le tienen pena, no ven. Yo escribo en mi correo de aquí, yo tengo una frase que dice: no mires a tu cliente donde está, míralo donde él sueña estar. Ese adicto, esa persona que está sufriendo, que está padeciendo de esa adicción, no quiere estar ahí. No quiere estar ahí. Él sueña con ser feliz, con tener logros, tiene metas, sencillamente tiene una disfunción en su cerebro, tiene un desorden mental que sin una ayuda adecuada no va a ser posible llegar ahí. Entonces, para mí, la primera parte es desestigmatizar, no verlo como el sinvergüenza, sino verlo como el ser humano que está padeciendo una enfermedad. Ser compasivo con esa persona, no dejarnos manipular, porque esa es la primera habilidad del adicto, manipulación. Todo lo justifica, para todo tiene una justificación. Y ahí viene la codependencia.
Y aclarar, Boli, que estas adicciones pueden ser a muchísimas cosas. O sea, hay personas que tienen una obesidad mórbida y es porque son adictos a la comida. Y entonces a esas personas se le hace un bullying mucho más fuerte que aquellos que bueno, que son dependientes a otras cosas, porque nada más te dicen, para la boca, de eso, deja así, de tú lo que
va
estás...
Va a comer otra vez.
Va a comer otra vez. Entonces, ese tipo de dependencia también existen. Entonces, es incluso hay personas que se hacen adictas al ejercicio.
Totalmente.
Y es una codependencia y todo en exceso hace daño. Pero ¿cómo tú le dices a una persona que está sobreexponiéndose a maltratar su cuerpo cuando lo que está haciendo ejercicio, cuando la vida entera te han dicho que eso te va a salvar la vida o te va a hacer mejor o lo que sea?
Sí, y mira, y también la otra cara de la moneda, que está muy en desarrollo, no, que ha impactado muchas vidas ahora también, que es la anorexia y la bulimia, el desorden de la comida. Uh-huh. Pero cuando obtenemos un comportamiento como el ejercicio, que es saludable, pero lo hacemos en exceso, lo hacemos de una manera obsesiva compulsiva. La manera de darnos cuenta si es obsesiva compulsiva es cuando lo que hacemos repetidamente, uno, no podemos pararlo. No hay manera de que podamos parar. En el momento en que paramos, nos sentimos mal, nos sentimos que nos falta algo, porque eso está llenando un vacío que de alguna manera llenamos con esa acción. Y número dos, cuando eso por alguna razón nos hace desbalancear nuestra vida, nos hace pagar consecuencias en cierta manera. Yo tengo, por ejemplo, compañeros de corrida que era... aumentar la corrida hasta que se lesionaron.
Wow.
Entonces, ¿hasta dónde tú llegas con un comportamiento que llega a hacerte daño? Ya, wow. Cuando ya algo comienza a hacernos daño, ya entonces sabemos que estamos ante un comportamiento obsesivo compulsivo, en el cual una vez entramos en contacto con eso que nos satisface, que nos da placer, no podemos parar. Entonces, bueno, fíjate algo, Carlotti, uh-huh. El ciclo adictivo, esto es los neurotransmisores, nuestro cerebro, cuando se une en la sinapsis, eso que nos causa placer, en la medida que experimentamos ese placer, nuestro cuerpo va creando un plató. Nuestro cuerpo se va adaptando, que en el uso de sustancia es lo que se llama la tolerancia. Uh-huh. Eso sucede también porque a medida que experimentamos la misma experiencia, nuestro nivel de placer disminuye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Más,
aumentar... Más. Para que el nivel de placer sea mayor. Entonces, eso nos hace dependientes a eso. Ya yo no puedo parar de hacer eso por el placer que me da, uh-huh. Por la satisfacción que crea en mí, por el bienestar que siento que crea en mí. No puedo parar. Y una vez estoy en esa dependencia, ya cuando dejo de hacer eso, estoy de mal humor.
Y de pronto lo desconoces también, entiendo, porque y que piensas que estás en control de lo que...
Lo correcto.
Exacto, y en lo que todo el mundo, exacto, está viendo que te estás en exceso, tú lo ves bajo control. Tú dices, no, pero yo recuerdo que yo fumaba y yo decía, no, pero yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Y no es verdad, no es verdad.
Hay un caso que quiero contar de unos amigos que corrían, porque ya yo creo que no lo hacen, como nos acaba de decir el doctor, que su amigo con el que corre, ¿verdad?, aumentar la cantidad de millas o el tiempo que le dedica. Bueno, estas personas corrían dos veces al día. Óiganlo bien. Corrían, wow, en la mañana y volvían a correr. Aquí yo vivo en las praderas, donde hay un parque que tiene una extensión de dando la vuelta completa de casi 4 kilómetros. Y esa gente yo los veía que corrían porque yo lo hago. O sea, yo me gusta trotar, a mí me gusta ejercitarme también. Entonces yo, oh, ¿cómo estamos? Y los saludaba. Pero me decían que corrían. No, ¿qué tú crees, Carlos? Nosotros nos levantamos tempranito en la mañana, 5 de la mañana, hacemos... Y digo yo, pero ustedes no consideran como que eso es un poco exagerado. No, 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 esto es lo que va. Bueno, pues yo creo que ya ellos pararon.
Estamos acabando.
Sí, porque se dieron cuenta, se dieron cuenta de que no es por ahí la cosa. Repito, no es que no lo hagas, no es que lo dejes, no es que lo dejes de hacer, porque a mí me encanta. A veces, ayer, por ejemplo, estoy un poco agripado y ayer yo me sentí un poco débil. Y aún así, por lo menos caminé una cantidad de kilómetros, porque no me gusta durar varios días sin ejercitarme, pero me di cuenta de que nada en exceso. Entonces, quería decir, además de esto, que me di cuenta, porque yo era de los que pensaba, ah, qué bueno, después que corro muy fuerte, vengo sudado, me baño y siento ese relax, las endorfinas, oye bien de Boarí, las endorfinas están haciendo su efecto, ah, qué tranquilidad, serenidad, okay. Pero me
y
daba
por cuenta. esa corrida viene y te come una vaca entonces.
Exactamente, entonces, pero que sentía espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, comencé a sentir es el que seguía vacío, lo que decía el doctor, o sea, hay algo que no, todavía eso no es, hay algo que está más allá del ejercicio físico, la dieta, una serie de cosas que implementamos para mantener nuestra salud, claro está, pero olvídate, es preferible que tú no te ejercites y sí logres esa paz, esa tranquilidad, esa falta de que no exista la ansiedad en ti por dentro. Es preferible eso a no ejercitarte, que tú ejercitarte, pero tú debes venir y caer en ese estado de ansiedad y de preocupación y de vacío y que esto no es, que eso es muy fuerte. O sea, es un poquito duro eso. Y eso, lamentablemente, la única forma de aprenderlo es con la experiencia, o sea, acumulando esas vivencias. Es que uno se va a ir convenciendo de que las cosas no son por ahí, no excesos. Eso no lleva a ningún lado a la larga, los excesos. Eso es
prueba. Se aprende con prueba y error la mayoría de veces.
Exacto.
Mi mamá me decía, nadie aprende en cabeza ajena. Pero sobre eso, fíjate, sobre eso que tú mencionas, por ejemplo,
podemos hablarlo después de la pausa.
Ay, claro que sí. Claro que tenemos. Que sí. Vamos a calentar porque vamos a hablar de ejercicio. En
bien,
la pausa calentamos.
Exactamente. Pausamos y volvemos en breve. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.